la segunda planta de este edificio acristalado, la sede del CENIC, se encuentra uno de los lugares claves en este centro. Te hablo de uno de esos laboratorios donde nuestros científicos cambian la vida de la gente. Uno de esos proyectos se centra en concreto en una enfermedad rarísima, la progeria. Hablamos de el envejecimiento. Israel Remuñán.
Son poco más de 300 casos en todo el mundo, pero vale la pena investigarlos, porque no solo se busca una solución para los enfermos, sino entender el envejecimiento en general. Titular: científicos españoles hallan una nueva diana terapéutica para la progeria. Han descubierto un nuevo mecanismo molecular implicado en el desarrollo de la aterosclerosis prematura. Lo hacen en ratones con el síndrome de progeria Hutchinson-Gilford. Esto ha permitido identificar una posible terapia para esta enfermedad genética que provoca el envejecimiento y la muerte precoz, generalmente por infarto o ictus, entre los 6 y los 20 años. Asimismo, se propone un tratamiento farmacológico dirigido a esta nueva diana terapéutica que aumenta la esperanza de vida en ratones con esta enfermedad. La investigación ha estado liderada por Carlos Pérez Otín, de la Universidad de Oviedo, y Vicente de Andrés, del CENIC.
Doctor Vicente Andrés, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es la estructura de un centro como este, el CENIC?
El CENIC es Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Su interés principal es entender cómo se desarrollan las enfermedades cardiovasculares para prevenirlas y para mejorar su tratamiento. El centro tiene un director general, que es el doctor Valentín Fuster. Está organizado en dos departamentos, uno de investigación básica, que tengo yo el honor de dirigir, y un departamento de investigación clínica que dirige el doctor Borja Ibáñez. Estos dos departamentos supervisan la actividad de tres áreas de investigación: una centrada en el vaso, como un componente muy importante del sistema cardiovascular; otra centrada en el miocardio; y finalmente tenemos un área más transversal de investigación de biología del desarrollo y biología celular.
¿Cuánta gente trabaja aquí?
Pues totalmente somos por encima de 400 personas, aproximadamente 350 en el área en los laboratorios de investigación, unas 50 en las unidades técnicas, que también son fundamentales para la actividad del centro, que dan apoyo técnico a todos los laboratorios del centro, y luego tenemos unas 50 personas en servicios diversos de apoyo, administración, recursos humanos, también muy importantes para... Este es un centro, como todos los centros de investigación, donde es un trabajo de equipo.
Absolutamente, supongo. El problema de los periodistas cuando visitamos estos sitios es que hacemos muchas preguntas estúpidas. Por lo tanto, sí, totalmente, porque más que estúpida, por desconocimiento. ¿Diferencia entre investigación básica y clínica?
Bueno, fundamentalmente la investigación clínica, el sujeto de estudios humanos, y en la investigación básica, células, animales de experimentación. Pero lo que es muy importante es que haya una muy buena conexión entre ambas. Una sin la otra pues se queda siempre limitada.
¿Aquí hay pacientes?
Aquí en el centro no, pero sí que tenemos algunos de los líderes de los laboratorios son cardiólogos, y gracias a ellos y a colaboraciones con cardiólogos de otros centros pues tenemos acceso a muestras de humanos, podemos hacer ensayos clínicos, pero esto no tenemos, no es un hospital.
Lo que sí tienen son un montón de ratones.
Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos un animalario con, creo que son 16.000 jaulas, y en cada jaula de promedio puede haber 3-4 ratones. Por lo tanto, estamos hablando de decenas de miles de ratones.
¿Puede haber aquí 50-60.000 ratones?
Sí, puede ser, perfectamente.
Luego quiero verlos.
Bueno, esto es un poco complicado. ¿Por? Es un área restringida donde nosotros mismos tenemos muchísimas limitaciones.
¿Por qué?
Bueno, pues porque hay que cumplir con toda una serie de normativas de bienestar de los animales. Tenemos diferentes áreas con diferentes estatus de salud. Unos que son las zonas de cuarentena, donde los animales los recibimos de fuera y pueden venir con alguna contaminación. Otras áreas que llamamos SPF, Specific Pathogen Free, donde están como, digamos, aislados de microorganismos, y para traspasar de unas áreas a otras pues tenemos que respetar toda una serie de...
Curioso.
Sobre todo también para el bienestar de los animales, que es fundamental.
Titular: científicos españoles hallan una nueva diana terapéutica para la progeria. Tradúzcame eso.
Bueno, supongo primero decir que es la progeria, ¿no?
Correcto.
Progeria viene del griego pro, que es a favor, y GEROS, que es viejo. Entonces es una enfermedad que se caracteriza por envejecimiento acelerado. También hay que especificar que hay diferentes tipos de progerias. Esto es como una denominación genérica. Nosotros trabajamos en una muy particular que se llama Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, que es un tipo de progeria. Lo que intentamos hacer es entender cuáles son los mecanismos por los que se produce este envejecimiento acelerado y utilizar esta información para intentar desarrollar nuevas terapias. Usando estos modelos de ratón, un modelo de cerdo que hemos hecho, precisamente Beatriz es la líder de ese trabajo, pues hemos podido identificar mecanismos por los cuales se produce la enfermedad y, por lo tanto, identificamos dianas para poder intervenir.
Cuéntame, Beatriz, ¿eso de los cerdos?
Bueno, este ha sido un modelo que realmente nos parecía muy bueno, muy revolucionario, pero realmente para enfermedades cardiovasculares se considera que el cerdo es un mejor modelo experimental, porque la anatomía del corazón...
Incluso se decía que los trasplantes de animales, las arterias, relativamente similar al humano.
Efectivamente, es el que más se parece al humano después de los primates. Uh-huh. Entonces, la progeria, los niños tienen una enfermedad cardiovascular generalizada, o sea, su envejecimiento prematuro es que nacen normales, a partir de los 2 años de repente empiezan a desarrollar síntomas pues de calvicie, se les arruga la piel, tienen problemas en los dientes, en el esqueleto, o sea, se parecen a nuestros abuelos o a nuestros padres mayores, presentan fragilidad, presentan alteraciones de la grasa y fundamentalmente enfermedad cardiovascular, como la gente mayor, que está muy asociado al envejecimiento. Y de hecho mueren en la adolescencia por generalmente infarto o ictus. Entonces el cerdo es un modelo ideal porque su sistema cardiovascular es el más parecido al humano, y el objetivo de tener animales experimentales es modular, o sea, que imiten la enfermedad de los humanos, que obviamente no podemos intervenir en humanos ni disponer de tantas muestras, que imiten lo mejor posible. Por lo tanto, este cerdo ha sido un éxito desde el punto de vista de que realmente recapitula muy bien los síntomas de la progeria humana en su sistema cardiovascular.
Qué curioso. ¿Tú qué eres de formación?
Yo soy farmacéutica. Uh-huh. Y bueno, llevo muchos años en ciencia en distintos campos.
Pero al final controláis de todo. Pilar, exactamente cuando se dice que atacáis una diana, que habéis encontrado una diana a la que atacar contra la progeria, ¿qué es lo que habéis encontrado y cómo?
Pues en este caso lo que hemos visto ha sido dentro de unas de las células de músculo lisovascular que producen en esta enfermedad se produce una pérdida de este tipo vascular, hemos encontrado que hay un estrés del retículo endoplásmico. Entonces lo que hemos comprobado con el reactivo con el que digamos atacamos a esa diana es controlar ese estrés del retículo endoplásmico. Entonces lo que hace es alargar la supervivencia de esas células de músculo lisovascular, que son las células que protegen al endotelio que da a la sangre. O sea, las aortas están formadas por una capa muy fina de endotelio, y después están las células vasculares de músculo liso, que son las que, digamos, protegen ese endotelio. Uh-huh. Y entre el endotelio y las células vasculares está la íntima, que es donde se producen las placas de ateroma. Es más visual cuando ves un dibujo. Entonces hemos conseguido eso, a afianzar que esas células mantengan la vida. Entonces lo que hacemos es preservar la placa, o sea, que no haya tantas placas o que no se acelere ese desarrollo de la placa.
Digamos, si he entendido bien, que habéis conseguido frenar el envejecimiento de esas células y, por lo tanto, de ese individuo.
Hemos conseguido frenar el desarrollo de la aterosclerosis acelerada que se produce dentro de estos, en este caso son ratones.
¿Cómo? Quiero decir, ¿habéis conseguido frenarlo? ¿Cómo? ¿Qué inyectáis? ¿Qué aplicáis? Eso es. ¿Un fármaco que es qué?
Pues se llama, tiene un nombre tan raro que solo sé la abreviación, que es TUTCA. Es una, se llama chaperona química.
A la farmacéutica. ¿Qué es el TUTCA?
Es que tiene un nombre,
sí. Tauro urso deoxicólico acid. O sea, es un ácido biliar. Es un ácido biliar que realmente se ha usado ya en humanos para terapias relacionadas con problemas de metabolismo y, o sea, para problemas hepáticos.
Importante decir que este fármaco está aprobado su uso en clínica.
O sea, que ya se puede poner en pacientes, en niños que padecen este síndrome.
Nos lleva a un tema muy interesante o muy importante en esta enfermedad. Afortunadamente, afortunadamente hay muy pocos, por un lado, afortunadamente hay muy pocos pacientes. Es una enfermedad que afecta aproximadamente a uno de cada 20 millones de personas, con lo cual se estima que en todo el mundo no hay más de 350, 400 pacientes. Esto es bueno porque es una enfermedad muy grave, es bueno que haya muy pocos afectados, pero por otro lado dificulta mucho hacer ensayos clínicos.
Claro. Ahora mismo, ¿ese equipo está trabajando en este laboratorio, Vicente?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué están haciendo aquí los colegas?
Bueno, pues ahora mismo tenemos, yo creo que una buena representación de la actividad del laboratorio. Por ejemplo, tenemos a Alberto, que es un predoctoral. Cristina, pues es técnico de laboratorio y está en muestras de tejidos de nuestros modelos de ratón con progeria. Y María Jesús, pues también es técnico de laboratorio y es quien nos genotipa los ratones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros manipulamos genéticamente los ratones para generar los modelos de enfermedad, pero esos ratones los cruzamos con ratones normales y la descendencia hay que examinar para ver qué tipo de gen tiene, para identificar los que son los normales y los enfermos. Entonces eso se hace con una técnica que se llama genotipado.
En este laboratorio al fondo aparece un tipo muy joven. ¿Cuántos años tienes, Alberto?
30.
¿Y de qué va tu tesis?
Pues yo estudio el papel que juega una lámina, bueno, las láminas nucleares, que son las láminas, digamos, salvajes de las progéricas, es decir, las que no están mutadas. Yo estudio cómo disminuyen en el envejecimiento y su papel en la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular.
Si tuvieras que ponerme un titular, los periodistas somos así, ¿eh? Te necesitamos en dos líneas un titular que resume no sé cuántos años de trabajo que llevas. ¿Qué has descubierto?
Las láminas disminuyen con el envejecimiento y esto está implicado en la enfermedad cardiovascular.
Suerte, Alberto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Lama y Pepe lo dan todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y Paco también.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y es que el fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo.
Yo tan contento.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Ahora sí.
Y el domingo más fútbol y la Fórmula 1 desde México. Y cambiamos la hora.
Puedes poner ya las dos. Mira, ahora son las
Paco
3.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz 91 807 9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de ciencia y te invito a que nos acompañes en esta visita por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Hemos hablado, qué nervios y qué honor, con el doctor Valentín Fuster, un auténtico genio de la medicina, la ciencia y la filosofía en España. También te hemos contado cómo se investiga la progeria, una enfermedad que provoca el envejecimiento superacelerado de los niños. Bueno, pues ahora llega el turno a hablar del Alzheimer. Sí, sí, el Alzheimer en un centro cardiovascular. Lo que te voy a leer ahora es una auténtica notición que conocimos hace solo un par de semanas. Científicos españoles logran frenar el Alzheimer y reducir los síntomas en ratones. Isra.
Sí, Ángel, la clave podría ser un anticoagulante de uso habitual, el dabigatran. Científicos del CENIC, liderados por Marta Cortés, han demostrado que el tratamiento con este medicamento es capaz de retrasar la aparición del Alzheimer en ratones preparados para desarrollar la enfermedad. También es capaz de reducir en un tercio los síntomas. El hallazgo abre la puerta a un posible futuro tratamiento para esta enfermedad. Aunque hay que tener toda la cautela del mundo, porque solo se ha probado en ratones, lo cierto es que los animales no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la circulación cerebral. Te recuerdo que actualmente el Alzheimer no tiene cura y cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos en España.
Lo prometido es deuda. El otro día hablábamos con la doctora Marta Cortés, con su equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y recuerdo que estábamos Jorge Alcalde y yo, ¿verdad, Jorge?
Bueno, alucinados con esa investigación, con lo bien que lo contaba Marta y con muchísimas ganas de ponerle cara a ella, a su equipo y a lo que están haciendo.
Yo ya la había visto en una foto. Sí. Esa sonrisa es inolvidable.
Cara de tres dimensiones.
Titular: un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer y reducir los síntomas, ojo, en ratones. Se nos había olvidado que el Alzheimer empieza por un problema vascular.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado durante mucho tiempo, porque de hecho hace más de 100 años el doctor Alois Alzheimer fue una de las cosas que describió cuando investigó esta enfermedad en August Dieter, que era como se llamaba su paciente. Vio que había un problema en las arterias.
¿Qué habéis, no sé si la palabra es descubierto, qué habéis confirmado?
Pues mira, estos estudios se basan en los resultados que yo obtuve durante el postdoctoral en Nueva York, donde vimos que había un estado procoagulante en la enfermedad, y eso lo vimos tanto en ratones, que en la misma línea de transgénicos que estamos utilizando ahora, como en muestras de pacientes humanos. Entonces hay un estado procoagulante en un porcentaje importante de estos pacientes con Alzheimer.
Un tercio aproximadamente.
A lo mejor un poquito menos. Las muestras que yo recibí, que eran entre 30 y 40, vimos que había entre un 50 y un 60%, claro. Necesitamos muchas más muestras para a lo mejor hacer un estudio más detallado, pero había entre un 50 y un 60% que no es despreciable.
Ese anticoagulante ya se utilizaba, digo, igual que se hace el Sintrón o algunos otros, ¿no? ¿Y cómo llegas a utilizar eso para esos ratones con Alzheimer? ¿Por casualidad o porque alguien te dice, oye, prueba esto?
Bueno, pues un poco las dos cosas, porque realmente el Sintrón, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene es que tiene efectos secundarios bastante importantes, como un aumento en la cantidad de hemorragias. Estos anticoagulantes directos, que bueno, en su día se llamaron de nueva generación, pero bueno, ya se describieron hace yo creo ya más de 10 años, una de las cosas positivas es que tienen una disminución en estos efectos secundarios. Siguen teniendo problemas de hemorragia, o sea, no desaparecen del todo. Por eso hay que tener mucho cuidado en extrapolarlo a humanos, pero tienen menos problemas. Entonces, Fue por varios motivos. Uno de ellos es porque habíamos leído que había estudios donde habían estudiado pacientes que habían sido tratados tanto con Sintrón como con otros, bueno, se llama warfarina el compuesto en sí, tanto con warfarina como con estos anticoagulantes de acción directa en gente con fibrilación auricular. Estos pacientes toman durante mucho tiempo estos anticoagulantes y se habían seguido estos pacientes y se había visto que desarrollaban menos demencia. No de tipo Alzheimer, demencia en general, pero bueno, la enfermedad de Alzheimer al final es la demencia más común. Y luego, que esto creo que no lo he contado a nadie, en 2012 cuando empecé a hacer entrevistas para volvernos a España, vine al CENIC, di una charla sobre mi tema y me acuerdo que hablé con el doctor Ibáñez, con Borja Ibáñez, y me dijo, ¿y por qué no probáis estos anticoagulantes nuevos que han salido, que no están teniendo tanta salida? Porque quieras que no...
A ver si hay causa-efecto.
Claro, están teniendo, les está costando salir adelante porque quieras que no, tienen menos efectos secundarios que la warfarina, pero al final los médicos confían mucho en el Sintrón porque lo tienen muy controlado. Uh-huh. Entonces al final, entre que es mucho más caro utilizar estos anticoagulantes directos y que los médicos no se sienten todavía a gusto probándolo porque no había entonces un antídoto y demás, a lo mejor... Y lo estuvimos mirando y efectivamente tenían muchos menos efectos secundarios y dije, pues vamos a darles una...
Una de las cosas que más me gusta de hacer divulgación científica es que no nos damos cuenta muchas veces hasta qué punto la cultura popular, la sabiduría de toda la vida, nos da pistas sí. que muchas veces luego vosotros sois capaces de poner en marcha. ¿No? Siempre se ha dicho, mi abuela lo decía, cuando a alguien le pasaba algún síntoma de demencia, es algo de riego, eso es algo de riego. Parece mentira, Marta, que hasta
el riego
ahora...
que no te llega la sangre al cerebro, claro, claro. De una manera muy bruta, pero...
Es como muy popular, ¿no? Pero parece mentira que no se hubiese dado este paso antes, que ha faltado para poder dar esta conexión tan clarísima.
Yo creo que, de hecho, cuando hablas con los neurólogos es una de las cosas que siempre te intentan poner los pies en el suelo. Hay que tener mucho cuidado, los pacientes con Alzheimer también pueden tener estos problemas de hemorragias y, de hecho, están contraindicados en determinados pacientes mayores. Con los, si te das cuenta, en la enfermedad de Alzheimer los vasos están ya afectados.
Pero que no cicatrizan.
Claro, entonces al final, si metes un anticoagulante, pueden tener más problemas de hemorragia y hay que tenerlo muy bien controlado. Entonces a los neurólogos siempre que se lo cuento, echan un paso para atrás y dicen, a ver, esto con cuidado. De hecho, como ha habido un poco de revuelo con todo este artículo, sí que es verdad que han salido, y yo estoy de acuerdo con ellos, han salido neurólogos diciendo, esto hay que tenerlo, hay que analizarlo muy bien, intentar verlo en otra especie animal, y luego hay que tener mucho cuidado e ir con pies de plomo en los pacientes, porque habrá que seleccionarlos muy bien a ese 50-60% que tienen el estado procoagulante y luego intentar utilizar la menor dosis posible para minimizar estos efectos secundarios y realmente solo dárselo a aquellos que el riesgo-beneficio pueda ser importante. Evidente. Si no, claro, no
¿Cuánta gente trabaja en tu equipo?
Pues mira, aquí en el CENIC somos 4 en total, es verdad que...
¿Solo?
Sí, bueno.
¿Qué contratar más?
Somos 4 en lo que es en la pollata, por decirlo así. Luego hay un equipo de imagen, por ejemplo, que ahora mismo no está aquí, la persona de Philips que me ha ayudado mucho. Las personas de la unidad de imagen avanzada también nos echaron una mano con los estudios de resonancia en los ratones. Y luego está el doctor Fuster y el doctor Ibáñez, que han estado ahí, que son cardiólogos y al final te dan una visión clínica que tú pues no tienes. Yo soy bióloga molecular y creo que nos hemos complementado muy bien.
¿Y os lleváis bien, los biólogos y los médicos?
Yo con ellos, sí. Y yo creo que ellos conmigo también.
Bueno.
Sí.
Preséntame al equipo.
Pues mira, ella es Irene Fernández Nueda, que es técnico de laboratorio, que lleva conmigo pues casi desde el principio. Y ella ahora mismo es mis manos en la pollata. Ella es parte del equipo investigador que ha publicado el artículo. Y nada, lleva conmigo pues 3 años ya.
Irene, ¿tú qué haces?
Bueno, yo, como bien ha dicho Marta, soy técnico de laboratorio, me encargo de parte de los experimentos de biología molecular en general. Gestiono también los animalitos, un poco cruces, pero bueno, más que nada eso es experimentos de biología molecular.
Las inmunos,
famosas.
¿Las inmunos?
Sí, inmunostoquímica, bueno, son... Es un complejo de anticuerpos que, bueno, según la proteína que estemos interesados en ver y en analizar, pues bueno, son experimentos, técnicas.
Es curioso, Marta, porque en un centro como este, y otros a nivel mundial seguro, claro, uno se fija en el nombre, Valentí Fuster, uno habla con el líder del proyecto, en este caso tú, Pero claro, sin quien está con el ordenador y con los tubos, esto no sale.
No, imposible, imposible. Se necesita gente que te eche una mano. Sí, 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 sí.
¿Por ejemplo?
Pues mira, ella es Raquel Toribio, que es postdoc. Es una postdoc junior.
Raquel Toribio es postdoc. ¡Qué fuerte! Raquel, esta mañana llegas aquí. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Enciendes el ordenador? ¿Y qué has hecho?
Pues mira, ayer nos llegaron unos resultados muy interesantes del proyecto en el que estoy participando, como ha dicho Marta, desde febrero, que básicamente se centra en el estudio del nexo cerebro-corazón, y pues estoy ahí trabajando duro para presentar unos resultados fascinantes, de nuevo en otro artículo científico próximamente.
Serás postdoc, pero vende que no veas. Resúmeme en un titular, ¿por qué estás tan ilusionada con esos datos que te han llegado?
Pues porque creo que, como ha dicho Marta, el nexo cerebro-corazón no se ha mirado tan en profundidad, y creo que nuestros datos van a avalar la importancia de frenar los riesgos cardiovasculares en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
Cuando
tenemos noticia para dentro de no sé cuánto, porque yo no sé, Raquel, desde que llegan estos resultados hasta que se publica, hasta que se revisa, hasta que se convierte en una publicación que luego podemos contar los periodistas en la radio, pasa no sé cuánto tiempo puede pasar. Es un trabajo arduo, ¿no?
Pasa bastante tiempo, porque al final, claro, estos datos tienen que estar muy bien analizados y corroborados con evidencias de actualidad científicas, y para tener un bombazo, ¿no? Pero realmente que eso sea aplicable a la actualidad y a los pacientes y a los problemas que pueden tener en esta enfermedad.
Estáis en la pista buena.
Yo creo que sí. Auguro unos buenos resultados para este otro proyecto.
¿Cuándo?
Bueno, nos vamos a poner a escribir el artículo en breve, o sea que queremos tenerlo mandado, pues yo te diría que para principios de año. Sí que es verdad que esto tiene muy buena pinta.
Ya. Qué bueno, ojalá. ¿Y tú, cómo te llamas?
Bueno, yo soy Carlos y soy ayudante de investigación. Llevo solo desde abril en este equipo y también formo parte de los autores del artículo de Jack. Y bueno, el proyecto principal en el que estoy ahora es que, como ya ha dicho la doctora Cortés, este estado procoagulante solo aparece en el 50-60% de los pacientes de Alzheimer. Y mi principal objetivo aquí durante mis 2 años de contrato va a ser intentar conseguir un marcador molecular de imagen para diagnosticar a este grupo de pacientes y, bueno, ya luego poder ponerles el tratamiento sabiendo que realmente lo necesito.
¿Qué tipo de marcadores? ¿Qué imagen puedes estar buscando?
Estamos buscando un marcador que, mediante una técnica de imagen nuclear que se usa, bueno, yo creo que en casi todos los hospitales, que se llama PET, seamos capaces de diferenciar entre un cerebro normal y un cerebro que tiene estos coágulos sanguíneos.
Eso te permitirá, imagino, un diagnóstico algo precoz, una capacidad de reacción mucho antes, que es una de las grandes claves y grandes retos de esta enfermedad. Por desgracia no tiene cura, pero cuanto antes se puedan tener esos marcadores, tanto biológicos como fisiológicos, más fácil será preparar al paciente y a la familia para lo que le va a llegar.
Correcto, y cuanto antes empiecen los tratamientos y antes se ponga por delante la prevención, pues mejor le irá a esa persona.
Por resumir, Marta, y ya para terminar, si te cuidas el corazón, ya sabemos, la tensión, el deporte, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿estás previniendo el Alzheimer?
Sí, sí. Y si ejercitas el cerebro también. Es muy importante que la gente esté muy activa. Se ha visto que un aumento en la reserva cognitiva, la gente que está muy activa, que no para de leer, que no para de hacer cosas nuevas, también son capaces de no prevenir, pero sí que a lo mejor posponer que empiecen los síntomas del Alzheimer unos años.
Oye, cuando Raquel te sople sus conclusiones de la estadística y demás, llámame, anda.
Venga.
Lo vale. He cumplido, he venido.
Sí, sí, hecho, os llamo.
Gracias, Marta, gracias, equipo.
Muchas gracias.
Hemos hecho un buen rato en este Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC. Jorge Alcalde, hemos hablado casi más, o por lo menos igual, de ciencia, de laboratorio, de palabras para mí incomprensibles, que de filosofía o de sociales. Es que es lo mismo.
Es una de las grandes magias que tiene la ciencia contemporánea. Durante mucho tiempo se hizo una ciencia muy especializada, muy compartimentalizada. Y ahora se tiende a lo contrario. Se tiende a que la ciencia vuelva a ser global, holística, como dicen algunos pijillos. No, bueno, esa ciencia global se hace en laboratorios como este que acabamos de ver. ¿Os habéis dado cuenta que las mesas están todas juntas, de unas investigaciones con otras, los espacios diáfanos, el conocimiento de unos se transfiere al del otro, en la cafetería, entre los científicos, se comparten sus investigaciones? Eso es muy difícil, muy diferente a lo que se hacía en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, y es lo que se va a hacer en el futuro con la investigación. Una ciencia global, de todo el cuerpo y un poquito del espíritu.
Todas las semanas, un buen ratito de ciencia en La Linterna. Gracias, George.
Hasta otra, ha sido más placer que nunca.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.